Somos lo que hacemos. Cultura. Cultura. 97.9. Buenos Aires, Argentina. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura, con Generación Abierta en Radio. Juntos vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes, a vos, Luis, acá en un sábado.
Todavía está el fantasma del sábado.
En un miércoles muy, pero muy frío, ganando San Lorenzo 2-0.
Así es, a Bolívar. O sea, los amantes del fútbol y especialmente del Club San Lorenzo están ganando 2-0 a Bolívar en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.
Muy
mirá
bien.
Qué bien, ¿eh? Vos sabés que San Lorenzo fue el primer equipo argentino que estuvo en las finales, digamos, de la Copa Libertadores. Pero en aquel momento no le dio la importancia que la Copa tenía. El primero en darle la importancia fue Boca Junior.
Mira vos.
Pero lamentablemente perdimos con un gran equipo, el Santos de Brasil.
Perdieron. Bueno, una derrota más.
Después nos reivindicamos y ahora tenemos 6 copas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento fue doloroso.
Bueno, comenzamos nuestra emisión 356.
Mira vos, ya 356 emisiones. Y por otra parte, les comentamos a nuestros oyentes que también en esto que tiene que ver con nuestro proyecto cultural, el viernes 18 tuvimos un magnífico encuentro de nuestro café literario Antonio Aliberti en el Café Montserrat.
Memorable, que también se puede encontrar en YouTube, porque lo estuvo grabando nuestra compañera Alicia Pastore, poeta, que también filma los encuentros o aquellos poetas que en realidad se destacan con su poesía, así que también lo pueden encontrar en YouTube porque realmente fue una noche memorable, como vos decís.
Sí, y aparte, bueno, es muy importante esto de Alicia porque es el registro histórico, ¿no?
Así
es. De los eventos, y bueno, ella tiene una gran generosidad, encuentro donde va, tiene la posibilidad de filmar no solamente en nuestro ciclo, sino en el ciclo de Gente Amiga y otros lugares, y después también lo sube a YouTube, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, ¿qué tenemos de educación, Nora?
Bueno, vamos a hablar un poco, seguimos nosotros, ¿será que tenemos que ver con estas viejas generaciones o las generaciones del 60, ¿no? Y los adolescentes de hoy, ¿qué tenemos en común y qué nos aleja de ellos? En realidad, estuve leyendo una nota que nos había enviado el licenciado Sergio Balardini. Sergio es psicólogo y bueno, se ha dedicado a trabajar acerca, bueno, de políticas públicas, de juventud, participación juvenil, social y política. Bueno, especialidades que él tiene a su cargo también en diversas universidades y fundaciones. Y salió un diálogo en internet que nos mandó para ver nuestra opinión y acerca de lo que nos parecía, en el sitio que se llama CITEAL, que es un sitio donde está todo lo que tiene que ver con educación latinoamericana, un sitio muy interesante. Y él allí habla de la brecha entre jóvenes y adultos y nos dice que la brecha es más tecnológica, cultural que ideológica política. Esto teniendo en cuenta un poco lo que nosotros quizás en los años 60 y 70 teníamos con nuestros mayores, ¿no? ¿Cuál era la brecha que nos distinguía, que tendría que ver más con nuestros ideales, con nuestras posibilidades, con un futuro diferente al que habían vivido nuestros padres? Hoy en día, en realidad, la brecha...
Había una brecha fuerte, decís vos.
Sí, con respecto a esto, ¿no? Y mira vos, él va tomando y desarrollando muy bien este artículo y él dice que nos encontramos frente a una brecha de magnitud similar, pero no es que sea ideológica y política solamente, sino que está ligado en general y profundamente a lo tecnocultural. Las mediaciones tecnológicas, las imbricaciones de las nuevas tecnologías con los cuerpos juveniles, el modo de procesar los vínculos y las emociones son estas cuestiones que nos van diferenciando notablemente de una a otra generación. Se cayeron estos grandes relatos donde nosotros ideológicos por los cuales nosotros luchábamos, estos grandes proyectos, y los chicos en realidad no tienen muy en cuenta en la constitución de su identidad la palabra de los adultos. También la palabra de los adultos ha caído en estas nuevas generaciones. Su identidad la van conformando con sus pares. O sea, que nosotros representábamos y con a quienes les hacíamos las grandes preguntas y a quien desafiamos con nuestro discurso, que nosotros valorábamos esta palabra, que era el adulto, digamos, y a quién enfrentarnos, ellos no se enfrentan más con nosotros. En realidad, nos tienen ahí la figura de adulto, diría Bauman, es una figura que ha perdido solidez, una figura líquida. Ellos conforman y van conformando su conocimiento y su pensamiento con sus pares. O sea, dejando de lado el adulto. Esto me pareció bastante significativo, porque en realidad, como ¿cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de la escuela?
En realidad, si estamos hablando de la adolescencia, siempre el adolescente va haciendo las configuraciones con sus pares. Esto es histórico, digamos, ¿no? Justamente sí. Se produce ese alejamiento de los padres, ¿no? Cuyo vínculo en la infancia era tan fuerte.
Exactamente, pero uno peleaba con esto, en realidad con sus padres, en realidad sí,
generacionales.
Claro, no existe este debate generacional.
Sí, sí. Cuando vos decías eso, pensaba, ¿no?, que cuando éramos chicos nosotros estaba este debate entre estos mayores nuestros, ¿no?, que de pronto escuchaban el tango y se horrorizaban con la aparición de los Beatles.
Claro, y nosotros con nuestro discurso defendiendo y por qué.
Claro.
Bueno, esto es como que desaparece. En realidad ellos van construyendo su identidad a través del consumo, los medios de comunicación, las pantallas, la tecnocultura, los pares. Es una de las formas. También es muy interesante esta nota, dice que los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse desde siempre rodeados de ordenadores, o sea, computadoras, videos, videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines, en detrimento de la lectura, en la que han invertido menos de 5.000 horas. Han dedicado, en cambio, 10.000 horas a los videojuegos y 20.000 horas a la televisión. Uh-huh. Por lo cual, no es exagerado considerar que el teléfono, móvil, internet, correo electrónico, los juegos, son inseparables de su vida. Cosa que nos distingue evidentemente desde la forma de procesar el conocimiento y la información que hemos tenido nosotros con la de ellos. Acá también hay una brecha bastante importante. Aún dice, el tiempo no se interrumpe, sino que se acrecienta esto, porque en realidad el manejo es cada vez mayor y se va acrecentando el uso que nos diferencia del otro, y la tecnología proyecta la abundancia de bienes materiales y simbólicos y tecnológicos. Y el desafío será pasar de construir y establecer un orden de prioridades en relación a esa opulencia.
Y Sergio, en relación a esto que describe, ¿qué piensa? ¿Cuál es la opinión de él?
No, él describe que en realidad va haciendo un desarrollo acerca de América Latina, lo que está pasando, porque bueno, la entrevista de esta página CITEAL le va trabajando estas brechas y qué pasa en realidad con esto de lo tecnológico, si la periferia en realidad se va encontrando a través de estos discursos, cómo a través de redes también se puede encontrar aquellos que opinan y tienen una formación ideológica diferente, que antes no sucedía, pero también va hablando de este control que hay a través de la tecnología, cámaras que no había antes, proyectores, o esto de lo digital, como que la sociedad también no es que deja de ser más controlada y hay más, sino que reproduce algunas cuestiones, ¿no? Porque se hablaba si la tecnología también podía liberar o no, si había algún cambio en esto, y decía que no, que los cambios en realidad tienen que ver con las políticas, no desde lo tecnológico. Y también hablaba del papel diferente que tiene que tener la escuela y los docentes, que me gustaría hablarlo y amplificarlo quizás en otra de nuestros encuentros acá en Generación Abierta en Radio, porque es interesante lo que plantea acerca de la escuela de hoy y cómo es su visión con respecto a las nuevas tecnologías y también esta brecha de no conocimiento de estas generaciones que antes se constituían quizás con grupos referentes por mucho tiempo y que ahora en realidad los grupos son más nómades, van constituyéndose su subjetividad en un grupo un tiempo, pasan a otro y están estas llamadas tribus, ¿no? Ellos no permanecen como nosotros permanecíamos a lo largo del tiempo en un grupo, sino que van variando.
Son más mutantes, digamos.
Y también va a tomar el tema de la violencia y de cómo la posición que se tenga frente a la tecnología, aquel que la posee con su capital cultural y que ha nacido con la tecnología ya en su casa, y aquellos que la tienen a partir quizás de las políticas públicas que han dado computadoras o a través empiezan a conocerlas a través de la relación con sus pares. Cómo se diferencia y quizás cómo se exacerba esta masculinidad que hay en aquellos que quizás tengan menos posibilidad de tecnología a su alcance.
Muy bien. Bueno, interesante. Realmente sería bueno en alguna oportunidad poder comenzar con Sergio Ballardini,
sí,
¿no? Sobre
sí.
Estos temas.
Pero bueno, interesante este espacio que ofrece también Internet para encontrarnos con esta entrevista, Diálogos de CITEAL, conversación con Sergio Ballardini, viejas y nuevas formas de ser joven.
Muy bien. Bueno, ya están nuestros invitados en el estudio.
Invitadas.
Así es, son dos mujeres que nos acompañan y con las cuales vamos a tener un diálogo realmente muy interesante. Por un lado, bueno, Adriana Gaspar, que es quien coordina el segmento de artes visuales, va a charlar con la licenciada Claudia Sansone, que es psicóloga y artista visual. Pero antes, nos acompaña Leonardo Giusti en la parte operativa, así que le vamos a pedir. ¿Sabes a quién vamos a escuchar hoy?
Leí en la gacetilla, me encantó, no sé qué tema elegiste.
Grabaron en 2013 Lágrimas Negras, sí. un disco emblemático ya, ¿no? ¿Quiénes fueron ellos? Diego Ramón Jiménez, Diego El Cigala, nacido en 1968, cantador flamenco, junto con Bebo Valdés, nacido en Cuba en 1918, que falleció lamentablemente.
Sí, el año pasado, ¿no?
El año pasado, a los 94 años.
Sí, yo tuve la oportunidad de verlo acá.
Un gran pianista y arreglador. Y bueno, se juntaron y en 2013 conformaron este CD, Lágrimas Negras. Así que vamos a comenzar a escucharlos. Adelante, Leonardo.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo y no olvidablemente vivir aún.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Fin de espacio publicitario.
Acabamos de escuchar por Bebo y Cigala, Inolvidable, este tema maravilloso que también cantara en alguna oportunidad Tito Rodríguez y que lo hizo famoso, ¿no?
Es de tu época.
No es de mi época, pero es como si lo fuera. Amo a Tito Rodríguez.
Sí, sí, de una generación un poco anterior.
Anterior, sí, claro, es excelente. Anterior. Bueno, tercer gol, cuarto gol de San Lorenzo. Bueno, estamos en la final ya, ¿eh?
Bueno, me alegro.
4-0 va a ser, ¿no? Allá en Bolivia, si bien es difícil, creo que un 4-0 es importante. Bueno, y la tenemos acá, Diana Gaspar, ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nora?
Acá en el estudio.
Hoy acá en el estudio.
Y estás con una invitada de lujo.
Estoy con una invitada de lujo, con Claudia Besanzone, que es psicóloga, artista visual y directora del puesto 86 de Arte Mercado San Juan. Un lugar diferente, un lugar no convencional, pero que realmente está haciendo mucho trabajo por la cultura en general, no solo por las artes visuales. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va?
Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Realmente comenzó como una idea cuando se me ocurrió tener un espacio en el mercado. Pensaba que no andaba muy bien. Y comento que pocas cosas se me han dado tan sencillamente como el puesto en el mercado. Así que consideré que era un espacio para mí. Al principio la idea era que funcionara como taller, pero debido a que está en un mercado de productos de alimentos, no podíamos usar solventes. Entonces, enseguida se me ocurrió de tener un espacio como una mini galería dentro del mercado. Y bueno, y así comenzó.
Disculpa, ¿debido a qué? ¿Qué fue lo que te incentivó para esto, ¿no? En un lugar quizás no convencional, ¿no es cierto?
En realidad, ese mercado yo lo conozco de que tenía 3 años. Ajá. La primera vez había entrado de la mano de mi madre y recordaba, he tenido una experiencia amorosa, porque yo tenía un globo que se me escapa a los techos del mercado y los feriantes rápidamente de muy alto recobraron el globo para mí. Eso es un recuerdo que me acompañó siempre.
Qué bárbaro, ¿no? El valor que uno daba antes a las cosas y un globo, qué importante era que se le pierda a una niña.
A un niñito. Claro. Bueno, 3, 4 años. Así que, y en el momento, hace 4 años atrás, lo veía bastante solitario el mercado. Lo redescubro las calles, estos recuerdos. Empecé a recordar vecinos, otras experiencias, otros puestos que ya no estaban. Y creo que de ahí me surgió la idea de tener un espacio, porque yo quería que la gente volviera al mercado. Eso fue mi inquietud. Y se dio rápidamente y ahora con los eventos ahí artísticos, últimamente la felicidad que tengo porque siento eso, que la gente vuelve al mercado.
Vuelve. Sí. ¿Qué significa volver al mercado para vos?
Y es que no conservarlo, por ejemplo, porque es un lugar de más de 100 años.
Claro.
Donde hay espacios que no se han tocado, no se han intervenido, por ejemplo, las cámaras. Antes era una fábrica de hielo y hay una de las cámaras que todavía está tal cual hace más de 100 años,
antes, claro.
Incluso con un hueco en el techo, tiene un patio trasero que cuando yo lo redescubro, realmente en ese patio trasero no había acceso, la gente no entraba. Y gracias a los eventos artísticos la gente empieza a conocer la parte de atrás del mercado.
Claro.
Bárbaro.
Yo conocí este patio del que habla Claudia justamente con las acciones performáticas que organizó Daniela Costa cuando hizo la inauguración de la muestra de Arte Correo.
Sí, Arte Correo. Y eso fue la segunda vez. Él hizo otra muestra el año pasado. Daniela Costa me ha apoyado en el proyecto desde el principio. Y realmente el año pasado fue la primera vez, en agosto del año pasado, que él armó un proyecto para el espacio. Uh-huh. Entonces esa fue la primera vez que la gente, porque algunas performances se hicieron en el patio, que la gente quedaba realmente...
Sorprendida.
Sí. Sí, porque en pleno San Juan y Boedo esa parte de atrás es como entrar en el túnel, un túnel del tiempo, porque está los piletones, el diseño de los baños, antiguo, muy antiguo. Y así que bueno, aparte del trabajo artístico, el lugar es particular. Y los artistas convocados también, los que eligieron el patio, estaban así como conmovidos por ese lugar en particular. Así que bueno, son un montón de variables que me han atravesado. Aparte es una situación de amor. Siempre digo también esto, ¿no? Realmente es un amor al lugar.
Claro, no está claro. Que volver al cuestión de pertenencia, sí, muy fuerte.
Sí, exacto.
Este sitio de la infancia que también te brindó amor a vos, como,
exacto,
¿no?
Exacto.
Como que recibiste, sí, en ese momento.
Como todos, devolver algo, ¿no? Algo de lo que nos,
sí,
dio.
Exacto, exacto. Aparte, el mercado San Juan es un consorcio privado, por eso todavía subsiste. Tiene sus pros y sus contras. El beneficio de ser un consorcio privado es que sigue en el tiempo.
Claro.
Son segunda y tercera generación de puesteros, así que las anécdotas, también los puesteros aman el lugar porque han estado sus papás, sus abuelos.
Claro. Una cosa generacional, ¿no?
Sí, claro.
Incluso,
sí,
bueno, algo que me llamó la atención cuando fui a la... a este evento que organizó Daniel, y que se lo comentaba a Claudia, era que uno de los puesteros, el carnicero y el dueño de la verdulería,
sí,
participa de las acciones performáticas.
Sí, sí, sí.
Así también, que eso realmente, qué bueno que esta cuestión de lograr el vínculo con el otro y que, digamos, la gente a través de este señor pueda también participar, porque se puede hasta enganchar,
claro,
de pronto el que le va a comprar, ¿no? Y vos veías cómo él tenía decorado todo y parecía realmente una galería pop.
Sí, sí.
Porque las frutas y las verduras las tenía puestas de tal manera que realmente parecía una galería pop. Y disfrutaba. Yo lo veía que realmente disfrutaba del evento, disfrutaba de ayudar con la colaboración y la organización.
Sí, sí. Sí, es decir, todo evento artístico, digamos, mis compañeros del mercado están informados antes de lo que va a suceder.
De lo que va a ocurrir.
Sí, entonces,
claro,
sí,
yo te quería preguntar, ¿en qué momento se realizan las actividades?
Claro, bueno, nosotros abrimos los sábados a la tarde, de 5 a 8. Nuestros vecinos directos son carniceros mayoristas.
Uh-huh.
Entonces, en ese horario ellos está cerrado. Entonces, nos permite, por ejemplo, el mercado tiene tres calles, una central, una izquierda y una derecha. Nosotros estamos sobre la mano derecha. Entonces, nos queda como libre toda la calle de la parte de la derecha. Porque cuando están mis compañeros,
movimiento.
Sí, hay mucho movimiento. Ellos, al ser mayoristas, sí, tienen los mostradores. Hay muchos carritos con mucha carne, la balanza,
claro,
en fin, las achuras. Entonces, bueno, ocupan mucha calle. Así que ese es un horario ideal que nos permite incluso utilizar no solamente lo que es el puesto como galería, sino también tenemos el permiso de utilizar o el patio trasero o las calles para colgar,
claro,
arte
espacio,
o para las performances,
¿no? Para
sí,
poder...
sí, sí, sí. No, no. La verdad que me siento muy acompañada y cuidada por ellos.
Boedo tiene esta cosa, ¿no? De un cuidado también a la cultura, a la historia, a los lugares. Quizás uno está más acostumbrado a la literatura, al tango, ¿no?
Sí,
en Boedo.
Sí.
Quizás no las artes visuales, pero las placas que uno encuentra en las calles recordando algún, digamos, prócer o alguien importante,
¿sí?,
que vivió allí, ¿no?
O lugares que fueron significativos,
sí,
cines, ¿no?
Por supuesto. Sí, sí, sí.
Cafés también. El otro día encontré una placa de un café que estaba ahí por la zona de Boedo.
Sí, sí. Sí, mira... Aparte, pertenezco también a lo que se llama la Red de Cultura Boedo,
claro,
que es eso, la Red de Cultura de Boedo trabaja, son una serie de instituciones, más de 30 instituciones, y realmente yo los defino a mis compañeros de la red también como un grupo de románticos. Claro. Porque bueno, toda esta movida tiene que ver con ellos, ¿no? Como sí, sí. Por ejemplo lo de la Plaza Boedo, hay otra, una asamblea de memoria del barrio, sí, de la historia del barrio.
Bailes populares, que se reúne en Margot, ¿no?
También, bailes populares.
Tenemos muchos Jiménez, amigos.
Claro, Jiménez Lamberto es la que organiza. Ella hace también en el pasaje San Ignacio en otoño, en primavera, uh-huh, exposiciones de arte. Sí, estamos como todos relacionados, interconectados y trabajamos.
Y trabajan todo en el conjunto. Año.
Trabajamos en conjunto, sí. Claro, trabajamos,
eso es muy
en
importante
conjunto
también.
Sí,
¿no?
sí.
¿Por qué no nos contás un poco la actividad que tiene, va a tener ahora tu espacio de arte de acá a diciembre, ¿no? Que me estabas contando que va a haber una inauguración muy próxima.
Sí. Este año es el primer año que tenemos agenda completa, es decir, artistas que se han sentido identificados con el espacio y tienen la intención de colgar, hacer exposiciones. Esto es nuevo para nosotros.
Claro.
Así que sí, hay una serie de artistas. Ahora va a estar Gustavo Denis, una exposición que se llama Correspondencia entre Eros y Psique, de pinturas y fotomontaje. Es la primera vez que él expone acá en la ciudad de Buenos Aires, es un artista joven. Sí, una exposición así muy romántica. Uh-huh. Es realmente muy interesante, muy muy romántica su exposición. Inaugura este sábado también se ha contactado conmigo un fotógrafo que es ecuatoriano, que está acá becado en Argentina, así que bueno, él va a estar en septiembre.
O sea que está bien organizada.
Sí, sí, hasta diciembre está como completa. Así que bueno, eso es nuevo e interesante, nos compromete.
Claro.
Positivamente.
Sí, sí, seguro. Muy bien.
Estamos contentos.
Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema. Vamos a escuchar ahora el que le da nombre al CD. ¿Qué te parece?
Muy bueno.
Lágrimas Negras. Adelante, Leonardo.
Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso.
Entre las sábanas blancas y solas te despiertas otro. Tanteas el metal de la forjada cabecera y vuelves sin nada en la mano borrosa. Cabecera, mano, aún no son palabras. No hay luz para que las veas. Y entonces remedas torpemente. No tengo el mando de mi cabeza. Pero ¿quién lo tiene? Buscas luego los cuerpos amados. Ah, sí, solo sábanas y espinas. Se aleja el vaso de la última gota y tu ropa más fiel te aguarda lejos en el frío y el pudor. Duerme, duerme. Hay más despertares antes de la luz. Este poema, que se llama Duerme Vela, pertenece al libro Los signos de la presencia, de Daniel Galloso. Es una antología personal que reúne textos de 1988 al año 2012. Daniel Galloso nació en Buenos Aires en 1957, poeta, escritor y profesor en letras, ejerció la docencia universitaria y también el periodismo. En poesía ha publicado El laberinto invisible en 1988, Marea secreta 1998, Los ojos inversos 1999, La noche coral 2001, Astillado 2002, Magos y animales 2007, La astucia de la luz 2010 y Solo púrpura y cielo en movimiento en 2012, que se reúnen bajo el título común de Los signos de la presencia. Ha sido publicado por Imaginante Editorial, un libro que realmente nos ha gustado mucho y queríamos compartirlo con ustedes, por lo cual vamos a leer otro poema de este libro. Bajo la llovizna muda, los hombres oscuros conversan sigilosamente en una lengua que desconoces. La noche es cerrada, y sin embargo, una claridad ilumina los rostros. Misteriosamente sabes que en esas palabras hay algo de tu vida, que ellas son tu vida, pero nada comprendes, apenas si las escuchas. Y ellos siempre están lejos, abstraídos, como en un sueño. Poema La conversación, de Daniel Galloso, de su libro Los signos de la presencia, el cual recomendamos. Bueno, y seguimos con Adriana Gaspar, Claudia, nuestra invitada, Claudia Sansone, charlando sobre cultura, la actividad que ella desarrolla en el mercado, que está en la zona de Boedo. Y bueno, yo te quería preguntar,
perdón,
no sé si tienen algo.
Sí, no, sí. Llamó una oyente, Clara, de cerca de Boedo, me dijo, de Almagro, que quería saber bien dónde estaba ubicado.
Claro, no dimos la dirección exacta.
Bueno, sí. Es Avenida San Juan 3628.
3628.
Y nosotros estamos todos los sábados de 17 a 20.
Ok, bueno, ya sabe Clara y todos nuestros oyentes.
Sí, Claudia hoy me estaba contando acerca de la actividad que van a tener ahora en septiembre con la red de instituciones de Boedo,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, la actividad del festejo del cumpleaños del lugar también en diciembre, ¿no? ¿Por qué no nos contás acerca de estos dos proyectos que tenés para este año, ¿no? Uno muy pronto en septiembre y el otro en diciembre.
Sí, bueno, el de septiembre se cumplen 10 años de la red de cultura Boedo. Todos los años se arma una fiesta, uno de los domingos se arma una fiesta y una serie también hay durante una semana o durante 15 días en serie de encuentros culturales en las instituciones, ¿no? Porque bueno, la red de cultura Boedo está conformada por más de 30 instituciones del barrio. Y bueno, estamos también invitando a instituciones de otras comunas o de otros barrios para participar del festejo. Entonces, puntualmente, por ahí el puesto 86, vamos a armar una trama de grandes dimensiones. Y bueno, yo te contaba de que por ahí me interesaba por ahí tu participación.
Sí.
O por ahí desde la literatura, bueno, esto lo, nosotros...
Una invitación a Generación Abierta.
Sí.
Bueno, gracias. Bueno, buenísimo.
Porque bueno, justamente la idea de este año de la Red de Cultura es invitar instituciones de otras comunas, otros barrios, a participar del festejo.
Y acerca del del cumpleaños
y
del
después
puesto.
de nuestro cumpleaños, que es el 18 de diciembre, pedir a la gente que participe sobre la calle, por ahí en la entrada del mercado, eso me decía una idea que me pareció muy interesante, que yo tomé tuya.
Yo lo sugerí.
Me encantó Así que, bueno, eso...
Vamos la idea de convocar desde la calle, ¿no? O sea, que puedan conocer el lugar, pero desde la calle, ¿no?
Sí.
Haciendo una gran movida por la Avenida San Juan y por Boedo, ¿no?
Claro.
Que además es una época festiva y, bueno, y es una zona donde transita mucha gente. Así
sí.
Que creo que se van a enganchar y mucho.
Sí, es realmente me gustó muchísimo la idea. Así que, bueno, cuento con...
Bueno, estaríamos trabajando,
sí,
cómo no.
Sí,
y también
sí,
con
sí.
Algunos poetas que van a participar.
Sí, por supuesto.
Sí, digamos que estaba pensando, ¿no? Qué importante es todo este trabajo cultural, porque también es una forma, ¿no?, de responder a una sociedad bastante castigada, ¿no?
Uh-huh.
En muchos aspectos, ¿no? Todo,
sí.
Digamos, lo que tenga presencia de estos uh-huh. terrenos, ¿no?, da otras posibilidades, otras perspectivas, ¿no?
Sí, bueno, yo había hablado, o te había contado por ahí de la experiencia esta de mi niñez, pero en un momento... durante la crisis en el año 2000, teniendo esta sensación de estar como devastados, yo me acuerdo que me senté a pensar qué era lo que habíamos perdido en el barrio, hacer como un relevo de qué era lo que había y qué no había en el barrio. Y yo no me daba cuenta, por eso fue en el 2000, 2002, que había otro grupo de gente como haciendo lo mismo, que yo después con los años me reencuentro con ellos.
Uh-huh.
Entonces por eso es la sensación de pertenencia, de códigos similares, de que hablamos de lo mismo, porque Nuestro barrio fue atravesado por una autopista y mis vecinos se tuvieron que ir.
Claro.
Hemos perdido casas preciosas, vecinos, claro, queridos, he perdido.
Sí, sí, sí.
Entonces, después con el tiempo he tenido los relatos de esa gente que se tuvo que ir a lugares. ¿Por qué se tuvo que ir de su barrio? Hubo otros, otras casas que no se conservaron, no se conservó el cine Nilo,
no
se
increíble.
Conservaron los cines.
Que el cine Cuyo, ¿no?
El cine hermoso, ¿no?
O los Andes. Pero bueno, Boedo está lleno de placas, como sí. vos ves. O la otra vez que hicimos un homenaje a Isidoro Blaisten, que tenía su biblioteca, su librería, porque era parte de ser escritor, poeta, fue librero, en la Galería de Boedo, en la década del 80, yo lo recuerdo. Entonces, bueno, yo me siento así, será un poco por la edad, esta cosa de la memoria viva, y la necesidad de documentar, de que eso no se pierda.
Claro, sí, sí.
¿No?
De eso se trata.
Entonces,
¿no?
Bueno, del farmacéutico, que todo el mundo lo conoce, ya la farmacia no está más y la gente lo sigue recordando y esas cosas. Y bueno, y entonces... documentarlo, sacar fotos, escribir, dibujar.
La historia del barrio.
Exacto, convocar a los artistas, a los poetas. Y
esto lo vive, digamos, ¿quién es el público que pasa por dentro del mercado? ¿La gente, las mujeres que van a comprar o hay otro? ¿Cuál es el? ¿A quién llega?
Hay gente que viene, que ya tiene sus añitos, de toda la vida. Pero mi alegría está que veo venir gente joven, muy jóvenes. Hay gente joven que está ingresando al mercado, haciendo las compras.
Sí.
Y también dando vuelta por viendo el espacio, reconociendo el espacio. Así que bueno, eso es una alegría, ¿no? De que también claro. hay
los eventos que haces los sábados cuando hay inauguraciones o cuando hay encuentros de performance, también lleva mucha gente joven.
Sí.
Yo he visto gente joven.
Sí, sí, sí. Sí.
Y además como que se enganchan mucho a transitar el espacio, como decía Claudia, ¿no? A transitar el patio, utilizar cada espacio. De pronto hubo música,
sí.
hubo canto en el centro del mercado, sí, podríamos decirlo,
sí,
¿no?
Claro.
En el interior, en el centro. Entonces,
sí, es bueno, ¿no? Que
claro.
gente joven esté imbuida, ¿no?
Sí.
De todo este espíritu, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, todo esto tiene un sentido también, ¿no? Hay un sentido cultural, hay un sentido ideológico.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí.
Que, bueno, en la sí. medida también en que la gente joven se incluya en estos proyectos, vamos a también a particularmente a desterrar un poco de estas cosas que cuenta Sergio Ballardini, ¿no? En este artículo, esta descripción que él muy bien hace, ¿no? De una sociedad, ¿no? En la cual se están perdiendo muchas cosas que muchos de nosotros consideramos que siguen siendo importantes, ¿no?
Seguro que sí. Es que yo, sí, yo escuché el artículo, estábamos charlando por ahí con Adriana. Esos jóvenes son nuestros hijos. Y convengamos que, bueno, en la medida que mantengamos la comunicación, entonces ellos van a recibir esto que hemos sentido y esta parte de nuestra historia. Así que, bueno, ellos van a tomar la posta. Yo en ese sentido soy sumamente positiva. Yo
sí,
los
sí.
veo aparte.
No, sí, sí,
¿no?
Es verdad.
Y
sí.
Lo que le decía Adriana por ahí, entre esto de las brechas generacionales o los espacios generacionales, lo que yo siento, por ejemplo, con mi hijo, que tiene 21 años, es que no tenemos tanto. Yo tenía más, la brecha era más grande con mis padres.
Claro.
Por la música.
Sí, sí.
Bueno, nosotros nos criamos con las grandes bandas.
Uh-huh.
Estaban surgiendo en
Estaban
ese momento
surgiendo.
Cuando teníamos 12, 14 años.
Claro, aparte tuvo una ruptura musical muy fuerte, porque la aparición de los Beatles.
Claro, claro. O lo que fue el rock sinfónico.
El rock sinfónico.
Y si bien ha habido, por supuesto, muchos cambios dentro de la música, las grandes bandas de rock son como pilares de la música hoy, joven.
Sí.
Entonces un pibe que está estudiando música no solo va a los clásicos y va a los clásicos del rock.
Sí, claro.
Entonces son nuestros pibes,
claro, nuestros referentes.
Claro, directos. Uh-huh. Entonces, bueno, en la comunicación eso es sumamente importante porque mi hijo me dice, mamá, no vas a decir que esto no lo conoces, a este no lo conoces.
Claro, claro.
Sí, bueno. Una comunicación que no existía con nuestros padres.
Exacto.
Sí, había una distancia
sí,
más
era
fuerte.
Distinto, o en el trato también sí. Era distinto.
Sí, sí, es común. Aparte, he escuchado y me han comentado de pronto padres yendo con el hijo a ver un recital de Spinetta en su momento, ¿no? Antes que falleciera el Flaco,
pero
por ejemplo.
Sí.
¿No? Esas cosas que, bueno, eran impensadas, claro, en nuestra época, ¿no?
Claro, claro. Sí, o chicos de 18, 20 años yendo a la Biblioteca Nacional cuando se le hizo el homenaje a Spinetta, uh-huh. A ver las fotos, sus dibujos, sus letras. Y eso es nuestra juventud.
Claro. Sí, sí.
Entonces,
por eso hay que rescatar
claro,
todo eso.
Claro, claro. Entonces, yo a los jóvenes veo eso, que toman la posta, por suerte, ¿no? Uh-huh. No, es que se corta.
Sí, seguro, que no hay una visión tan apocalíptica.
Hay una continuidad.
Bueno, muy bien, Claudia.
Perdón, él no habla de una visión apocalíptica ni nada, pero estaba hablando de una nueva configuración de la constitución de la subjetividad de los jóvenes.
No, es una descripción. No,
sí. Digo, justamente no los quiere victimizar ni nada, ni tampoco todo lo contrario, sino como que le da... Es otra forma de pensar, es otra forma de ser en el mundo, que no quiere decir que sea...
No, seguro, pero bueno, sí, igual sigue siendo el pensamiento de Sergio Blardini, sí, digamos, ¿no?
Sí,
uno puede disentir en algunas
cuestiones. No, te digo lo que... Porque quizás yo
seguro.
Me expresé mal y
está
lo
muy
que
bien
quiero
la
decir
descripción
es
que vos hiciste.
Claro. No. Estábamos justamente charlando este tema que recién desarrolló Claudia, y con el aporte que también habías hecho vos, ¿no? De pensar que también que hay otra juventud, ¿no?
Claro.
A raíz de lo que Claudia también había comentado.
Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Pero bueno, este es un primer encuentro, Claudia.
Bueno, gracias.
Seguramente te atenderemos nuevamente y bueno, te deseamos mucha suerte.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Adriana.
Gracias a ustedes.
Antes quiero comentar, porque se presenta un libro la semana próxima.
Sí, así es.
Un libro de una querida amiga. Se va a presentar el libro La Mujer Sin Espalda, de Miyu Portalé. Miyu Portalé, una gran poeta y que aparte es integrante del grupo Travesías Poéticas, este grupo que tenemos con Ramón Fanelli, José Tallarico, Marion Bergenfeld, José Monnik. Y bueno, presenta un nuevo libro, Miyu, el miércoles 6 a las 19 horas en Viamonte y San Martín, Monasterio de Santa Catalina. Así que bueno, le deseamos mucha suerte. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita.
Bueno, y nos vamos.
Nos vamos, le agradecemos a Leonardo Giusti, nuestro operador, y será hasta el próximo miércoles, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.
En esa zona no habitable de ciénagas quizá el hombre hunde cada día su rostro de cristal.
Vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar. Tal vez renegando de su ser, esté así más cerca de su piel.
los secretos, los sueños nos leerán. Reminiscencias vagas de un tiempo que fue.